Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bienvenidos, amigos de Radio Viajera, a un nuevo podcast desde San Sebastián. Soy Carlos Bengoa, un saludo a todos vosotros como responsable de las redes sociales de donosticity.org. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, de cambio climático, de visuales, de películas relacionadas pues precisamente con el medio ambiente. Ya lo hicimos en su día hace unos años, pero hoy queremos repetir con un buen amigo y buen comunicador también, que es Cesare Maglioni. Si todavía no habéis descargado la app de Radio Viajera, lo tenéis que hacer inmediatamente, porque ahí tenéis un montón de podcasts de todo el mundo, los mejores blogueros y los podcasts además que están geolocalizados. Como geolocalizaremos aquí este con Cesare, italiano, muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Muy buenas a todos.
Ingeniero italiano, en su día, ya lo dijimos, viniste a San Sebastián porque te enamoraste de esta ciudad, de nuestra provincia, de nuestra costa. Eres cinematógrafo, muy buen comunicador.
Y me enamoré de mi novia. Sí, me vine aquí en 2016, a comienzo de 2016, y aquí todavía estoy. Me encanta el pueblo vasco, me encanta particularmente Guipúzcoa, el mar, la montaña, el surf.
¿Pero qué es lo que más te llamó? Yo que vivo aquí mismo, entre la Zurriola y la Playa de la Concha, pero ¿qué es lo que más te llamó? ¿La costa, la montaña, los pueblos, todo a la vez?
Yo creo que es un conjunto de cosas. Se vive muy bien, una muy buena calidad de vida, muy buena gente, muy buena comida y, bueno, por un italiano también no te puedes... Es muy difícil ir a vivir a un sitio donde se come mal y aquí se come muy bien. Y luego nada, por el deporte al aire libre, las excursiones, el surf, como te decía, aquí se vive muy bien y a mí me encanta y aquí de momento me he quedado y creo que me voy a quedar.
Estás muy preocupado por el tema del medio ambiente, la recogida de plásticos, te hemos visto alguna vez, bueno, eres parte activa del Mater Museo, un proyecto que nos encanta, con Izaskun Zubierbiola, con Sara Lizarza, bueno, están preocupadísimos por la recogida de plásticos en el mar y por la enseñanza a los jóvenes de cómo tenemos que cuidar, en este caso, nuestro mar. Estás muy preocupado por estos temas. ¿Me da la impresión de que no vamos avanzando mucho o qué?
Yo colaboro con el Mater, colaboro también con otras asociaciones e instituciones de aquí de la comarca, de Guipúzcoa, sobre todo haciendo audiovisuales. Preocupado, digamos que sí, todo lo mío surge de una preocupación, de dudas, de problemas que yo veo en el día a día y estudiando y leyendo y que quiero sacar a la luz para que la gente lo conozca y sensibilizar, digamos. Pero no sé si la palabra preocupado es la correcta porque, y bueno, yo soy muy positivo. Creo mucho en lo que el ser humano puede hacer, aunque hay muchas cosas negativas que se han hecho, pero que ya no se repiten. Y algunas de estas lo puedes haber visto seguramente en mi última película, que luego hablaremos de eso, pero que sí estoy preocupado un poco, pero sobre todo es que me interesa mucho poder hablar a la gente a través de historias escritas o audiovisuales o lo que sea, o hablar como estamos hablando tú y yo, o una radio, un podcast, para poder sensibilizar, para poder decir, oye, mira, gente, la estamos cagando un poco en algunos sentidos y habrá que intentar hacer algo. Hemos hecho mucho, pero hemos hecho también mucho daño en relación al medio ambiente y entonces, bueno, habrá que intentar mejorar algunos aspectos, porque los que van a sufrir de todo esto no es el medio ambiente, la naturaleza, como decís vosotros aquí, se la pasan por el... se la soplan, quiero decir... Eso se remitirá. Se puede ver también ejemplos muy claros que tenemos, por ejemplo, en el mundo, como en Chernóbil, lo que ha pasado hace en el 86, y estamos 40 años después, hay una foresta maravillosa y animales, ¿eh? La naturaleza va a volver a tomar el control. Somos nosotros que vamos a sufrir de los problemas que nosotros creamos.
Uy, ¿estas cosas cómo se comunican? ¿Qué impacta más? ¿El típico vídeo en el que solo hay desastres naturales para que la gente diga, ¡hala, la que se nos avecina! ¿O hay que ir de otra forma, con más cuidado? No termino yo de saber muy bien cómo se comunica esto. Tú que eres comunicador y haces audiovisuales, ¿cuál sería la fórmula?
Yo no creo que haya una fórmula mágica o una fórmula para todo, depende del contexto y del público que tienes y del objetivo que quieres llegar. En el pasado, sobre todo en los años 60, 70, se comunicaba como de forma muy directa y con mucho miedo. Y eso ya se sabe que a nivel de comunicación y de marketing en general no funciona. No funciona en el sentido de que la gente se va a casa con miedo, pero el miedo puede ser tanto, o el asombro para decir el problema es tan grande que yo solo no puedo hacer nada, que la gente de forma instintiva, por un instinto de sobrevivencia que tenemos todos, hace un clic en la cabeza como para decir, ¿cómo no puedo hacer nada? Pues quito la mirada hacia ahí, me miro a otra cosa y me dedico a otra cosa para no verlo, no verlo, no sentirlo, no olerlo, no tocarlo. Así el problema no existe. Y además porque en nuestra sociedad hoy en día es muy fácil hacer que un problema no exista, porque se mira en internet lo que quieres, el Google, Instagram y Facebook tienen algoritmos que te enseñan siempre lo que tú vas buscando, entonces al final te metes en un canal que evitas el problema. Esto era en el pasado. Se ha pasado directamente en los años 90, a finales de los 90, a una comunicación prácticamente opuesta, que es como muy políticamente correcto, intentar no molestar a la gente, intentar no dar miedo, porque hemos visto que esto no funciona, bla, bla, bla. Pero eso tampoco funciona muy bien, porque la gente se va creyendo que, por ejemplo, para el problema del cambio climático es suficiente con apagar las luces en casa y los LEDs, y meter los electrodomésticos en stand-by, que ya hemos resuelto el problema. Yo creo que por cada problema tienes una manera diferente de comunicar, y por ejemplo, en el caso del cambio climático hay que ser muy contundente. Y estamos en una fase donde es verdad que si damos miedo la gente mira hacia otro lado, pero también estamos muy en retraso con la resolución del problema. Y lo que se hace hoy en día, que estamos diciendo, es verdad que se hace mucho, se hace mucho en varios términos de renovables, pero no lo suficiente. Se hace mucha contabilidad creativa. Se contabiliza el carbono, ¿no? Se ha empezado a contabilizar hace 10 años en algunas naciones, y hoy en día creo que en casi todas, puede ser aparte de Estados Unidos, que acaban de volver a entrar en el Acuerdo de París, pero que es muy creativa la contabilidad. Se hace, se puede dejar fuera lo que no te interesa, se puede empezar a contabilizar de alguna forma. Entonces hay que hacer más. ¿Y cómo se puede hacer comunicar sobre estas cosas sin dar miedo, pero sin tampoco ser muy políticamente correcto? Enseñando los hechos, enseñando, hemos hecho esto, y diciendo, no es suficiente. Y no solo pidiendo a la ciudadanía de hacer los esfuerzos de no comprar un SUV o de cambiar de coche porque es demasiado viejo, pero también las grandes empresas o los multimillonarios que se van a dar un paseo de 10 minutos en un espacio y contaminan más de una ciudad entera durante un año. O sea, son cosas que hay que ser coherente, pero a nivel mundial, y obviamente es muy difícil, pero también la positividad de esto es justamente el hecho que a nivel mundial nos va a unir. Es un enemigo común, un enemigo común.
Llevamos casualidad de... Bueno, la tendencia ya era esa. Cada vez vemos más desastres naturales en la zona del Mediterráneo. Sobre todo coincide este mes, este podcast hay que decir, que lo estamos grabando en agosto del 2021, porque lo mismo lo escucháis dentro de 3 años. Pero bueno, en agosto del 2021 han coincidido unos incendios tremendos en Turquía, en Atenas, en California. Las semanas anteriores unas inundaciones históricas en Alemania, en Bélgica. Esa es la tendencia, que vamos a ir paulatinamente a tener cada vez más fenómenos de estos desastres de este tipo.
Sí, vamos a tener más. Tendremos que ser resilientes. Es una palabra que se empieza a utilizar mucho porque, por lo que te decía antes, o sea,
explica bien qué es resiliente.
En ingeniería, la resiliencia de un material, aquí me pongo de profesor,
sí, sí,
es la capacidad que tiene un material o una cualquier cosa a resistir a una solicitud, una fuerza, un esfuerzo, cualquier cosa. A nivel de sociedad, ser resiliente, como no hemos sabido prevenir el problema, o sea, nos avisan del problema que estamos causando del cambio climático desde el comienzo. Hay artículos tenidos escondidos, obviamente, sí, maquillados por la gran industria petrolera y por las lobbies petroleras desde finales de 1800. Uh-huh. Eso, o sea, ya llevamos mucho, mucho retraso. La revolución industrial fue hace 250 años, y hace 250 años que cada año más volcamos a la atmósfera mucho CO2, y eso causa el cambio climático. Entonces, como llegamos tarde, muy tarde, hay que prepararse a lo peor. No estoy hablando de holocausto, no estoy hablando de colapso, yo no voy por ahí porque no lo sé, no soy colapsólogo, no sé a ese nivel, pero sé que de un punto de vista ambiental va a llegar más y más, y con más frecuencia, más fuerte, como hasta has dicho tú, entre Alemania, Bélgica, ahora en Turquía, el incendio, catástrofes naturales opuestas en el rango de entre mucha agua, mucho fuego, mucha lluvia, mucho hielo, mucho calor. Hay que prepararse, y eso es ser resiliente, saber que llega y saber cómo afrontarlo, saber cómo poder sobrevivir como sociedad. La resiliencia de una sociedad se construye en eso. Un problema que se va a tener aquí en la costa de Guipúzcoa, pero bueno, en la costa en general, es que el nivel del mar va a aumentar, va a subir, eso todos los científicos están de acuerdo y lo dicen. No se sabe muy bien de cuánto y en cuánto tiempo, pero digamos que en los próximos 50 años subirá bastante. Y no es porque dices, si sube 10 centímetros o 20 centímetros, ¿qué es eso? Te come 20 metros de playa, ¿vale? ¿Y qué más? No, el problema es que en invierno, cuando ya hoy en día hay olas que se comen el Paseo Nuevo en Donosti, o que se bajan, que rompen el Flish o Ulía, que como estamos hablando ahora, para entrar al puerto de pasaje el acantilado se viene abajo, pues con olas de ese tipo, con 20 centímetros más, la fuerza que van a tener es mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más intenso. Pues todo se va a venir mucho más abajo, y las aguas en la parte vieja de Donosti va a aumentar no solo de 20 centímetros, pues no se va a llegar al centro.
Sí, bueno, de hecho hay pleamares de mareas vivas en Pasaje San Juan, yo ando mucho por ahí, la altura de la pleamar puede estar en 4,90, 4,85 y ya llega prácticamente al nivel de la Plaza Santiago. Puedes estar tomando un cafecito en la terraza del Ciaboga y mojándote los pies un día de verano con 4,90, si le metes 5,10 ya ha desbordado. Si a eso le añades una ola de 2 metros, pues imagínate.
Que entra dentro del puerto, ya. Suficiente. Tú conoces Venecia, yo soy italiano y he estado en Venecia varias veces con el agua en la plaza. Parece chic, parece como, qué guay, estamos en Venecia, es todo el mundo haciéndose fotos, pero sí, es que es un problemón. Y Venecia, de ese punto de vista, tiene cierta resiliencia.
¿Lo están arreglando ya ese problema o cómo? ¿Qué solución tendría? Diques tipo Holanda que levantaron ahí un muro en la costa, en San Juan, por ejemplo. De aquí a 50 años, con esos 20 centímetros de más y con más olas, Zarauz, que Zarauz también impacta, es muy divertido en verano.
Sí, la perla se destroza cada 10 años. Pues sí, decía, Venecia tiene cierta resiliencia porque cuando fue construida, Venecia está construida todo, casi, la laguna está debajo de las casas, debajo de la piedra, del cemento. Hay, no sé ni cómo llamarlos, árboles de madera petrificada que sujetan toda la laguna, ¿no? Todo lo construido. Pero eso no era madera, no ha sido utilizado madera tal cual. Era madera que había sido tratada, petrificada, a través de procesos. Esto hace miles de años. O sea, lo han hecho sabiendo. Entonces, eso tiene cierta, no digo toda, pero cierta resiliencia, porque ellos ya están acostumbrados, los fondos de los inmuebles ya están mojados todo el año y obviamente sale moho, pero no se vienen abajo. Otro nivel es construir digas como en Holanda y como se puede hacer en el puerto de pasaje, que a un momento dado habrá que tapar por delante, porque si no se entra agua a todos los lados, y bajarlo cuando entra la los barcos y eso es millones de euros, años de construcción, porque para construir lo de Holanda, que era muy grande, han tardado casi 20 años, igual en pasajes más pequeño, pero estamos hablando de modificar una costa, estamos hablando de... Eso es lo único que el hombre puede hacer para si quiere seguir viviendo como vive hoy en día, en ese sitio. Porque si no hay que evacuar completamente San Juan, que en 50 a 100 años era una ciudad bajo el agua.
Ya.
Si no, la otra opción, está claro que esta es la solución, la primera, de resiliencia, digamos, y luego hay que cambiar nuestros hábitos y la manera en que vivimos. Pero hay que tener en cuenta también que si hoy en día paramos completamente nuestros gases a efecto invernadero, hay una inercia atmosférica, una inercia de estos gases que tardan entre 50 y 100 años según el gas, porque no solo hay el CO2, hay también el metano, que dura menos pero es mucho más potente como gas a efecto invernadero, y hay otros gases que tienen ese mismo efecto y todos son emitidos por la escapes de coches, pero también de industria petrolera y de chimeneas y todo lo que utilizamos, el corte de árboles, lo que estamos haciendo a la mar, todo esto hace que el nivel de gases en la atmósfera aumenta y eso tiene un retraso. Y entonces, si paramos hoy en día de emitir gases, dentro de 50 años todavía tendremos el mismo efecto, porque todavía estarán en la atmósfera. Y luego empezar 50 a 100 años, y luego empezaron a bajar. Entonces hay un retraso, una inercia monstruosa. Y eso hace que, aunque separemos hoy, durante 50 años los problemas van a seguir y aumentar.
Ya, nos pintas un panorama que el famoso 2050 me da que nos lo vamos a pasar como por encima. Tú hiciste un documental, Ondar 2050, los que no lo hayáis visto, en YouTube tienes, ¿no? El tráiler.
Está en Vimeo.
Vale, pues por los que nos escuchéis en Vimeo, hay un documental que es muy bonito, Ondar 2050, Ondar con H para los no iniciados en nuestra tierra. Y que tuvo mucho éxito. Ahora has hecho otro, Balear en Beguía. Joder, me ha impactado a mí personalmente bastante más. Me ha parecido mucho más fuerte, más duro. Dura 12 minutos. Yo creo que no llegué a pestañear en ningún momento. Es realmente difícil, ¿no? Con el enfoque que le das, con un protagonista, Joseba Mercader, puede ser, que se le va viendo un poco cómo es, cómo hace su trabajo. Me pareció duro, impactante, quizás eso, no sé.
Yo hice un documental, Ondar 2050, que está, como he dicho, en Vimeo, vimeo.com/Cesare Maglioni, todo junto. Ahí es mi Vimeo, ahí todas mis audiovisuales, los que están en libre. Y eso era relacionado sobre el tema del plástico en el mar, no el cambio climático, no otros problemas, era el problema de la basura y del plástico en el mar, sobre todo en relación al Cantábrico. Era medio en español, medio en euskera también, había entrevistas, y era un documental muy educativo. Como te decía antes, presentar el problema de forma impactante, pero sin demasiado miedo, pero con datos a la mano contundentes, e intentar también enseñar cómo se puede resolver, intentar sensibilizar. Y sobre todo era educativo, porque mi idea, a la época hicimos un crowdfunding para hacerlo, mucha gente nos ayudó, era llevarlo a escuelas, enseñar e intentar hablar a través de él. Y muchos profesores siguen contactándome para poder proyectarlo en su clase, para poder afrontar el tema, y me parece genial. Este segundo documental, que es también un cortometraje, el otro era mediometraje, esto es cortometraje, es mucho más cinematográfico, mucho menos educativo, no es para escuela, es más bien contar la historia de amor entre este chaval, este hombre, que se llama Joseba Mercader, que es un artista de Tolosa y que esculpe maderas y hace obras de arte con cachos de madera que le vienen desde la marea, que recoge en la playa.
Y sus famosas ballenas, creo que las vende por todo el mundo, ¿no?
Sí, las vende y las cuelga, es él mismo en todo el mundo, un poco por ahí. Y esa relación de amor viene del hecho que él hace casi 10 años, en 2012, hace 9 años, vio morir una ballena de 22 metros y 20 toneladas en la playa de la Concha, y ahí empezó todo esta movida de hacer ballenas y esa historia de amor, entre comillas, en el sentido de tuvieron una conexión. la ballena y él.
Sí.
Y yo he estado mucho con Joseba, me ha hablado mucho de esto. Joseba, hay que saber que tiene una discapacidad bastante fuerte, por lo que todo se le hace más difícil entre el habla, pero también ir a Calas a recoger kilos y kilos de maderas y trabajarlas. Entonces, todo lo que hace tiene todavía más valor de lo que podría ser un sencillo cuadro, que por lo bonito que puede ser, tiene más valor por el hecho que Joseba es especial, digamos. Y esa conexión que tuvieron, Joseba y la ballena, en esa conexión hubo una comunicación. Y en la interpretación de Joseba que él quiere hacer, que quiere dar, con sensibilizando también el público él mismo con sus ballenas y yo con el audiovisual sobre él, sobre esta conexión, es justamente el tema que la ballena, el mensaje que la ballena le lleva cuando llega a la playa. Y entonces ese mensaje está recopilado de una forma muy creativa y muy cinematográfica en este documental que se llama Balear en Beguía. Es un documental con muy poco diálogo, digamos, en euskera, bastante creativo. Y ahora mismo, bueno, tú has asistido a un preestreno privado que hicimos en Tolosa, en el pueblo justo en el Cine Leidor de Tolosa, en el pueblo de Joseba. Y ahora el documental lo estamos intentando mover y se verá en el Coldo Michelena el 21 de octubre y luego se verá en el Aquarium de Donosti en el 17 de diciembre. En los dos casos, acompañado por justamente una semana, 10 días de exposición de las obras de Joseba. Cuando proyectamos en el Coldo, la exposición de las obras de Joseba estará en el Museo Marítimo, entre el 21 y el 30 de octubre. Y cuando proyectamos en el Aquarium, el 17 de diciembre, la exposición se llevará a cabo, creo, una semana, 10 días también, en el Cristina Enea, en las salas 9 de abajo del Cristina Enea.
Cristina Enea, en el parque, vamos, ahí arriba.
Sí, arriba del parque, donde hay la casita esa roja.
Vale. Pues fenomenal, nada más. Muchas gracias, César, que sea un éxito el documental y que tengas éxito en todas estas historias de los plásticos y los mares y el cambio climático, y que sigas enamorado sobre todo de esta tierra.
Gracias a ti. Esperamos que llegue el verano, porque aquí parece que ha llegado.
Sí, sí,
hace un frío.
Julio y agosto.
Pero ya. Sí, aunque el sirimiri o la lluvia o el huracán, yo aquí me quedo.
Muy bien, gracias, César, y a los amigos de Radio Viajera. Ya sabéis, aquí está vuestro podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de donosticity.org. ¡Agur!
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.